Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El Partido Socialista insiste en negar todas las acusaciones que ha hecho este lunes Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo. El empresario asegura que recaudaba comisiones a cambio de obras públicas que luego se repartían entre Ábalos, Koldo e incluso el propio Partido Socialista, hacia el cual insinúa una posible financiación ilegal. Continúa dirigiendo la atención también hacia Teresa Rivera, Santos Cerdán y Ángel Víctor Torres. Sobre el ministro de Política Territorial, asegura que le conseguía domicilios a los que, al igual que José Luis Ábalos, acudiría con señoritas. En un comunicado, Ferraz responde textualmente que solicitará al Supremo la preceptiva licencia para querellarse contra el señor Aldama. La ministra Isabel Rodríguez asegura que el gobierno está colaborando con la justicia.
La disposición del gobierno no es responder a martillazos los discos duros donde se almacena la información, sino todo lo contrario, total disposición con la Administración de Justicia, como ha hecho el propio ministro de Transportes, poniendo a disposición todos sus informes técnicos para dar claridad al asunto.
Y dentro de este marco, este martes es el turno de Koldo García. Alejandro Hernández, buenas noches.
Buenas noches.
Una oportunidad donde el investigado tendrá que dar explicaciones sobre su implicación dentro de la trama corrupta, así como de la búsqueda de pisos privados al exministro Ábalos o el supuesto pago en efectivo a miembros del Ejecutivo.
Una situación inédita dentro de este caso, ya que hasta ahora el asesor del antiguo ministro de Transportes Ábalos se había mantenido bajo silencio judicial. Koldo García fue detenido el pasado mes de febrero y en ese momento no declaró porque su investigación estaba bajo secreto de sumario, y cuando se levantó la reserva no pidió el acta voluntaria como sí lo hizo el comisionista Víctor de Aldama, que apuntó tanto a miembros del gobierno como al propio Koldo García, que le acusó de ser el enlace con prácticamente todos los delitos que se investigan. Como la investigación de la trama corrupta ha llegado hasta el Tribunal Supremo, Koldo García va a contar por primera vez lo que vivió entre 2019 y 2021, cuando estuvo en el ministerio. Tendrá que especificar cuánta verdad hay en que eran suyas las gestiones del chalet de Cádiz para Ábalos en 2021 y las del piso de Plaza España para la novia del exministro. Por otro lado, Fiscalía Anticorrupción también pretende averiguar cómo se fraguó el contrato de las mascarillas y si Koldo García cobró no dinero en efectivo.
Gracias, Alejandro. Y por otro lado, durante esta noche hemos estado pendientes de un incendio que se ha producido en un cementerio de coches en Catarroja. El fuego ha estado activo durante varias horas, pero finalmente ha sido extinguido sin consecuencias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el partidazo de COPE, Rafael Louzán, el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol, ha asegurado que tiene fe en que prospere su recurso judicial contra la condena que pesa sobre él de 7 años de inhabilitación por prevaricación cuando era presidente de la Federación de Pontevedra. El nuevo presidente asegura que quiere estabilidad y que sus esfuerzos ahora están centrados en la renovación de Luis de la Fuente.
Pues también vamos a llegar a un acuerdo. A ver, tenemos al mejor de los posibles, un hombre de la casa que ha cosechado tantos éxitos para las selecciones inferiores del fútbol español y que ahora ha cosechado también para la selección masculina, pues los éxitos que ha tenido. ¿A quién mejor que uno de la casa? Porque a veces, oye, pues no sabemos, tenemos a uno que vamos a ver. No, si tenemos al mejor.
La entrevista completa la puedes escuchar en nuestra app y en cope.es. 2:03, 1:03 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio de madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Ya sabes que tú, por escucharme, eres un ponedor. Somos equipo y aquí estamos haciendo radio bidireccional. Yo te hablo a ti y tú me hablas a mí y te escucho. Gracias por estar en la cadena COPE. Mira, nosotros aquí, a lo mejor es el primer día que nos escuchas, en este programa de radio no hablamos de política. Hablamos de trabajadores, hablamos de esfuerzos, hablamos de solidaridad. Hablamos de gente súper importante que le pone las calles cada madrugada a toda una jornada que amanece dentro de un rato y que sirve para demostrar que aquí no para nadie, que aquí la gente nos escucha muchas veces desde la cama porque ya se han jubilado, pero siguen aportando con su escucha e impulsando este programa de radio. Aquí me fijo muy mucho en historias humanas, historias que nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena. Que a pesar de las dificultades, la vida merece la pena. Esto es un regalo que estamos viviendo juntos y que lo celebramos día a día. Y por eso con pequeñas historias, con historias humanas que están recogidas de muchos rincones de diarios o de informativos, pues nos demostramos a nosotros mismos que esto hay que seguir luchando y hay que seguir tirando para adelante. Por ejemplo, las cestas de Navidad. Las cestas de Navidad es verdad que cobran especial relevancia en estas fechas. Y eso es posible gracias a quienes se encargan de fabricarlas, que son empresas que están ubicadas por toda España, incluida la zona cero de Valencia. Mira, concretamente en el polígono de Masanasa se encuentra Sierra Padelma, que es una empresa familiar de Paiporta, muy conocida en la zona, que regenta Ana Vanessa Rodríguez, y este negocio lleva más de 30 años fabricando estas cestas de las que te estaba hablando. Claro, durante todo el año se encargan de planificar y dotarse de productos para cuando empiece la temporada fuerte, pues poder venderlas. Y estamos precisamente en esa época fuerte. Y resulta que la madrugada del 29 de octubre, con la maldita Dana, perdieron prácticamente todos los suministros. Estamos hablando de más de 200 contenedores. Así que imagínate, estamos hablando de pérdidas millonarias, el trabajo de meses se echó a perder. Y en ese momento, Ana Vanessa no podía pensar en otra cosa más que en su familia y también en sus trabajadores, muchos de los cuales, por cierto, perdieron su casa por culpa de la riada. Bueno, pues para ellos, ese momento, es su momento más importante del año, es esta operación, la operación de Navidad, podamos decirlo. Y si eso pues se iba al traste, pues se iba a pasar mal, ¿no? Porque no quería ni pensar que la desesperación que iban a sentir todos iba a ser salvaje. Así que lejos de rendirse y de quedarse de brazos cruzados, al día siguiente de la riada, sin esperar ni un momento más, comenzó la operación de reapertura de su local.
Y luego, una vez pasada la inspección de sanidad y la aprobación por su parte, el jueves 14 iniciamos la reactivación de la empresa. Y lo que hicimos fue ampliar los turnos a 3 turnos, trabajamos 24 horas para poder llegar a toda la demanda a nivel nacional que tenemos.
Tenían que conseguir salir adelante como fuera. Y 20 días después lo consiguieron, además en tiempo récord. Es que fue algo increíble. Cuando se vieron las imágenes de cómo dejó la Dana todas las calles de la provincia de Valencia, parecía que iba a ir algo largo el poder reabrir para la mayoría de negocios, pero lo de este parece haber sido algo excepcional.
Como hace unos días tuvimos una visita de la recién nombrada consejera de Industria, ella lo catalogó de milagro, de vamos.
Es que mucha gente ha manifestado haberse sentido sola tras la Dana al no haber recibido ayuda inmediata, pero desde luego ese no ha sido el caso de Ana Vanessa.
Con mucha ayuda, con mucha colaboración de trabajadores, implicación de proveedores, implicación de clientes a nivel nacional que se han desplazado para ayudarnos con sus propias manos, con tráilers y contenedores de ayuda humanitaria que nos han llegado desde distintos puntos a nivel nacional.
Es que la Dana se llevó por delante muchas cosas, pero lo que podemos asegurar es que no se llevó de Ana Vanessa las ganas de sacar a los suyos adelante cuando todo parecía perdido. Eso la Dana no se lo llevó. Y sobre todo de hacer que de una de las épocas más importantes del año no falten esas cestas de Navidad tan especiales. Con lo cual, Ana Vanessa, te damos un abrazo y un aplauso porque lo has conseguido. Así que mucha suerte y muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y Gracias, Pulpo. Nos encanta saber, la verdad, que hay gente en Valencia que empieza ya a salir adelante. Qué importante es para todos. Así hemos arrancado, hablando de esta noticia tan positiva, en esta hora, a las 2 y 9 de la madrugada de este martes, que es 17 de diciembre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y te voy a acompañar hasta las 6 de la madrugada, que es cuando comienzan los compañeros de Herrera en COPE. Borja Cuñado, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Bea, muy buenas noches.
¿Qué tenemos preparado para esta hora de radio hasta las 3 de la mañana?
Pues fíjate que vamos a hablar con un sommelier muy especial, y es que Faustino Muñoz está especializado en catar aguas. Esta noche tenemos la posibilidad de conocer las propiedades de este líquido elemento y las variedades que hay dentro de él. Seguro que va a ser una charla muy, pero que muy interesante, además de distendida.
Perfecto, de esto hablaremos en la próxima hora. Tenemos que conocer también la información del tiempo. La semana pasada fue muy fría, Borja. No sé cómo se espera esta.
Se acerca un frente frío desde el Atlántico que dejará a su paso una alta nubosidad que vendrá acompañada de precipitaciones en el oeste de Galicia y que podrían acabar afectando a otros puntos del Cantábrico. En Canarias continúa la alerta por la borrasca atlántica Dorotea, que ha obligado a suspender las clases en El Hierro, La Gomera y Tenerife. Se han registrado vientos huracanados de casi 150 kilómetros por hora, lo que ha obligado a activar el aviso rojo. Pero hoy, para hoy, martes, el gobierno de Canarias mantiene la alerta por fenómenos costeros en todo el archipiélago. Por otro lado, la EMET ha activado para hoy los avisos de nivel amarillo por oleaje en el litoral gaditano y el estrecho, con vientos que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. Las temperaturas ascenderán en la península e Islas Baleares, con descensos en Canarias. Los aumentos de las máximas podrían llegar a ser notables en puntos de la meseta norte y en las islas y en las sierras del sureste. A Coruña, Granada, Almería y Melilla, con 19 en la península, y Santa Cruz de Tenerife con 25 en las Islas Canarias, registrarán las temperaturas más altas. Las mínimas descenderán en puntos de Galicia y del extremo norte. Las heladas afectarán a la mayor parte de interiores de la mitad norte peninsular: Ávila, Guadalajara, Logroño, Salamanca, Segovia, Teruel y Toledo con menos 1, Ciudad Real, León, Lleida y Zamora con menos 2, y Burgos, Cuenca, Palencia y Soria con menos 3 marcarán las temperaturas más bajas.
Genial, esta es la información del tiempo para el día de hoy. En esta hora también nos gusta escuchar a esos ponedores que ya han entrado con nosotros en directo. Hay un teléfono del estudio, es gratuito, es el 950-60-06. Lo tenemos habilitado desde septiembre de 2015, cuando empezábamos. Hay miles de ponedores, miles de personas que han entrado ya con nosotros y que tienen su diploma oficial de ponedor. Vamos a escuchar algunos.
Hola, buenos días, Fulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿En qué parte del mundo te encuentras?
Pues estoy en Madrid, en Avenida América, y hablando contigo.
Buenos días. Estoy en un pueblo que se llama Villa de Moya, en la isla de Gran Canaria. Un pueblo precioso, con una ruta para caminar muy bonita, con barrancos, muy bonito.
¡Qué bien!
Martín, y me encanta oírles a ustedes, porque es un programa, el equipo hace un programa fresco y diferente todos los días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Pues nada, bien.
A la que le doy los buenos días y un abrazo enorme, Pepi. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Tengo muchas ganas de escucharte, cielo. ¿Por dónde andas?
Por Sevilla, por la Alameda de Hércules.
Paco.
Hola, Paco. ¿Y dónde estás?
Pues mira, acabo de llegar ahora mismo aquí a un polígono industrial de Getafe. Para arrancar el autobús y empezar a trabajar.
Pascual.
Hola, Pascual, ¿y dónde estás?
Pues estoy aquí en Ponferrada, trabajando de vigilante de seguridad.
Buenos días.
Pues aquí hacemos baldosa, trabajamos en la cerámica, baldosa, peldaño, para el suelo.
Nos dedicamos dentro del mismo polígono industrial de Almusafes, Valencia, a suministrar las piezas para el montaje de los asientos del Ford Kuga.
Pues voy conduciendo un camión cisterna, transportamos gasolina y gasoil.
Parece que después del día, la noche no existe. Pero es que la noche existe casi más que el día trabajando. Poniendo
las calles. Hombre, que sí existe la noche. Aquí nos tenéis. Nosotros somos un buen ejemplo. 950-60-06. Teléfono gratuito. Danos un telefonazo para que podamos conocerte un poquito mejor, saber cuál es tu historia, por qué estás escuchando la radio de madrugada. Y ahora sí, si nos estás escuchando a las 2:14 de la madrugada, es porque eres un ponedor. Y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores. Los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy hablando con los ponedores en nuestro Facebook sobre los vinilos, un formato que tuvo una época en la que desapareció por los CDs y por los cassettes, pero que ahora ha vuelto. No sé si tú sigues escuchando la música en vinilos, si sigues comprándolos, si tienes una buena colección. También nos puedes dejar notas de voz en el 662-942-605. Live in a world of dignity. No man will have to live on the street. If I tell you you're a part of me, there's no need for disbelief. He is my hand to let you know that what we dream we all can hold. Apart we are we, together we're strong. Y vamos ya leyendo esos mensajes que nos estáis dejando en nuestro Facebook. Tenemos, por ejemplo, a José Antonio, que dice: le regalé a mi hija un tocadiscos por su cumpleaños. De septiembre aquí, sin probarlo. Los discos valen más que el tocadiscos, nos dice José Antonio. Y es que se ha puesto muy de moda volver a regalar. Da veras como más de uno recibe un tocadiscos estos reyes.
Nine Sendino, por ejemplo, dice: al que le tengo un especial cariño es a Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat, así como al último de Jorge Cafrune, y sí escucho vinilos y los digitales, por supuesto. En cuanto a los villancicos, me gustan los tradicionales de mi tierra, Aragón, cantados por la orquestina del Favirol en su disco Aldaba. Sin despreciar a los demás, los andaluces dan mucha alegría.
Bueno, tenemos a Jaime Bauzá, que también nos ha contado que él guarda como oro en paño algunos vinilos, los de Iron Maiden, los de AC/DC, Bon Jovi, Def Leppard, dice Los Chichos, Los Chunguitos, Antonio Molina, Rafael Fariña, La Niña La Puebla, Juanito Valderrama, Emilio El Moro y un largo etcétera. Me encanta, me encanta. Y bueno, esa gente a la que disfruta con la música y con los discos. Hoy hablamos de esto contigo, ponedor. Son las 2:18 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo calles. Fíjate, ahora toca hablar, yo creo que es un tema muy importante. Es un tema muy importante para el planeta, sí, está claro, pero es que también lo es para nosotros mismos. Es verdad que el agua es indispensable. De hecho, el cuerpo humano tiene una proporción medida de 2/3 de agua y por supuesto que varía según las circunstancias, pero es una imagen muy gráfica que nos sirve para resaltar la valía que tiene este líquido elemento. Nuestro siguiente invitado aquí en Poniendo las Calles lo sabe perfectamente, tanto que es sommelier especializado en agua. Es verdad que no todo vale y hoy vamos a ver por qué. Faustino Muñoz Soria, gracias por acompañarnos hoy en Poniendo las Calles aquí en COPE.
Nada, muchas gracias por contar con este humilde sommelier, gracias.
Bueno, gracias de verdad por habernos dicho que sí a estas horas tan complejas, porque, hombre, yo creo que es inevitable que unamos las palabras sommelier al vino. ¿Qué quiere decir que eres sommelier especializado en agua? No termino de comprenderlo.
Bueno, hace muchos años el ser sommelier era una persona entendida en vino, vendedor de vino. y especializado en eso, en vinos. Hoy en día el sommelier tiene que entender mucho de vino, pero tiene que entender también mucho más de otras cosas también, como es foie, caviar, jamón, quesos, whiskies, y también de agua. Yo hace ya aproximadamente unos 30 años me especialicé, soy sommelier y me especialicé en agua, y no quiere decir que yo sea sommelier de agua, pero sí que soy sommelier y especializado en aguas.
Porque, Faustino, para los que no tenemos mucha idea en este tipo de cosas, hombre, yo creo que no es fácil hablar de una carta de aguas, por ejemplo, porque, claro, apenas diferenciamos entre uno o dos tipos de agua. ¿Cuántos tipos de agua hay, Faustino? Cuéntanos a los ponedores.
Bueno, tenemos que, a ver, cuando hablamos de agua, el inconveniente que tiene es que cuando la bebemos, en nuestro cerebro no lo ponemos en alerta y no archiva. O sea, así como cuando tú te pones delante de una copa de vino, automáticamente tú ya te pones a archivar, si te gusta, si no te gusta, la entrada que tiene, el color, el brillo. Cuando te pones delante de una copa de agua, de un vaso de agua, no estamos acostumbrados a catarla, y lo que hacemos es tomarla porque tenemos sed para hidratarnos. Uh-huh. Pero sí que si nos percatamos y nos ponemos alerta a la hora de tomar una copa de agua, nos damos cuenta de que no todas las aguas son iguales, ¿eh? Y agua diferente, pues bueno, tenemos tres familias de agua importantes, que es el agua mineral natural, agua potable reparada y agua de manantial. Y cada una de ellas tiene que tener una connotación y unos seguimientos concretos. Uh-huh. El sumum de las tres familias de aguas, el agua mineral natural, que tiene que estar siempre captada de origen profundo, un radio alrededor de manantial, un radio de 5 kilómetros libre de contaminación, siempre el mismo caudal de agua y, sobre todo, demostrar que es favorable para la salud. Uh-huh. Luego ya nos podríamos ir dentro de la familia de las aguas minerales a las aguas minerales naturales medicinales, que tiene que demostrar que es favorable para la salud, pero también curativa, ¿eh? Y luego tenemos las otras dos familias de aguas, que es el agua de manantial y el agua potable preparada. Agua de manantial tiene que tener las mismas connotaciones que el agua mineral natural, pero no tiene por qué demostrar que es favorable para la salud. Y el agua potable preparada puede ser una de las dos que la hemos tratado, le hemos quitado algún contenido de que tiene ese agua, le hemos quitado o le hemos puesto calcio, magnesio, bueno, le hemos tratado. Y esas son las tres familias de agua importantes que hay, que están, las tres están reguladas por la Comunidad Europea.
Madre mía, fíjate el lío que le acabamos de producir a toda la audiencia, a todos los ponedores, con el tema del agua, de los tipos de agua que hay y las diferencias, porque claro, habitualmente uno abre el grifo, pone el vaso, lo llena, bebe para calmar su sed y ahí se acaba el juego. Realmente aquí, Faustino, sommelier, ¿cómo se diferencian todos estos tipos de agua que nos has dicho aquí en la COPE?
Sí, decir también que a ver, que el agua es agua, ¿eh? O sea, podemos diferenciar los diferentes tipos de agua que hay, ¿vale? Pero tenemos que ser cautos y muy escuetos a la hora de hablar de agua, y sobre todo muy con los pies en el suelo. A un agua, cuando la catamos, no podemos sacarle lo que le podemos sacar a un vino, un destilado o un licor. Pero sí que a la hora de catarla podemos diferenciarla una de otra, dependiendo los minerales que ese agua va a tener. Es mucho más importante lo que un agua te va a aportar a tu organismo a través de esos minerales que contiene, que lo que tú le vas a sacar organolépticamente. Pero sí que con práctica puede diferenciarla una de otra. Si son aguas ferruginosas, cálcicas, magnésicas, si tienen un aporte de carbonatos importante. Luego entramos dentro de la familia de las aguas con gas y sin gas. ¿Qué tipo de gas carbónico contiene? Si es una burbuja gruesa, si es una burbuja más fina. La entrada en boca, ese aporte de carbonatos, si son suaves, que hay algunos que hasta te acarician el paladar. Vamos a diferenciarlas, pero decir que el agua es agua.
Sí, eso está claro, Faustino, pero creo que después de esta entrevista, de verdad, no vamos a bebernos un vaso de agua igual que lo hacíamos antes. Por ejemplo, ¿cuántos matices de todos los que nos acabas de nombrar se pueden percibir, por ejemplo, en una cata? ¿Sorbemos? ¿Lo tenemos en el paladar? ¿Jugamos con el agua entre los dientes, la lengua? Y bueno, y otra cosa importante, ¿el agua de verdad se debe tomar en vaso, en copa, da igual, en una manguera, a morro, en un grifo? ¿Cómo podemos hacer, Faustino?
Sí, tenemos la costumbre de cuando montamos una mesa, pero una buena mesa gastronómica, ponemos una copa, una buena copa para el champán o para el cava, para el espumoso, tenemos una buena copa para el vino, fina, tenemos una copa para los destilados, y el agua la presentamos en cristal muy gordo. Uh-huh. Y en cristal azul, cuando tiene que ser al revés, cuando tendría que ser también una copa de agua, igual que sería un vino, pues con un cristal fino y sobre todo un cristal blanco transparente, o sea, blanco transparente, para que veamos la nitidez del agua. Yo siempre digo que el agua hay que catarla como si fuese en copa de vino, ¿eh? Uh-huh. Y a la hora de hacer una cata, pues tenemos que hacerla igual que hacemos una cata de vinos, pero sin sacarle lo que le sacamos a un vino, pero sí que interviene lo que es la vista, el olfato y el gusto. Mm. Cogemos una copa de agua, lo que hacemos es, primero vemos que sea un agua limpia, clara, transparente, brillante, en el caso que lo sea, porque hay aguas que son más opacas. Mm-hmm. Y como en las aguas minerales naturales, tienen que estar, digamos, embotelladas y captadas tal como sale del manantial, sí. Se puede dar el caso de que tenga, en algunos casos, partículas en suspensión, ¿vale? Oh. Que no pasa nada. Entonces, decimos, en vista, pues, una agua clara, transparente, brillante, con partículas o no partículas en suspensión. Y ahí nos quedamos, ya no podemos decir nada más. En nariz, sobre todo lo más importante cuando catamos un agua, es decir, que esté libre de olores. ¿Vale? Pero nos podemos encontrar con aguas, dependiendo de dónde ha sido castada y por las rocas que ha ido pasando, nos podemos encontrar con aguas que nos den en nariz, pues, cierto olor a cartón, a humedad, también va a depender mucho cómo está conservada, ¿vale? Pero lo más importante para hacer una buena cata de agua y que sea un buen agua, siempre decir, si en el caso que lo sea, libre de olores. Y luego después en boca, pues vamos a ver si un agua fina, a la entrada en boca, si es un agua fina, si es un agua con más gruesa, el paso por boca, si te deja algún retrogusto, todo eso lo vamos a captar. Y en el caso de las aguas con gas, el tipo, sobre todo el tipo de burbuja y el gas carbónico, si es un gas carbónico agresivo, si es más suave, la burbuja si es gruesa, si es fina. Y todo eso lo vamos a la hora de catar un agua lo vamos a distinguir.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, hablando con un sommelier ni más ni menos que de agua mineral, de agua embotellada. Ahí, Faustino, por ejemplo, es verdad que yo me doy cuenta que como que está de moda el agua con gas, que hay gente que paga, oye, sus 6, 7 euros por botella una noche por tomar una botella de agua mineral con gas. Yo quiero saber de dónde salen esas burbujas, Faustino. ¿Se tratan esas burbujas? ¿No se tratan? ¿Es agua que viene de un manantial precisamente con esas burbujas? Hay mucha gente que no lo sabe, ¿eh?
Sí, verás. Dentro de las aguas minerales naturales con gas carbónico nos podemos encontrar agua mineral natural con gas carbónico natural. Ajá. Que ese agua sale con gas carbónico, pero del propio manantial. O sea, la captamos y ese agua se embotella y el gas carbónico es natural del propio manantial. Pero nos podemos encontrar también con otras aguas minerales naturales que el gas carbónico es añadido, ¿vale? Ajá. Que lo que pasa es que tenemos un agua mineral natural, pero como le añadimos gas carbónico, ya no entra dentro de las familias de aguas minerales naturales. El agua mineral natural es la base, pero cuando le inyectamos el gas carbónico, como es un gas añadido, ya lo hemos tratado, ya no entra dentro de la familia de las aguas minerales naturales, ¿vale? Yeah. Y una vez que le inyectamos el gas carbónico, pues el comercial, el manantial, él va a elegir qué gas carbónico quiere. Si es un gas carbónico suave, grueso, burbuja gruesa, entonces ahí ya va a depender, digamos, la manera de inyectárselo, la presión con que la inyectemos. Si la inyectamos a una presión bastante elevada, pues la burbuja va a ser más gruesa, ¿eh? Ahí va a depender del manantial y del fabricante.
Porque aquí, Faustino, el hecho de que tengan esas burbujas, ¿para qué sirve? ¿Qué nos aporta un agua con gas?
Hombre, el gas carbónico, y sobre todo cuando es natural, lo que nos va, digamos, es a limpiar boca. Para las catas yo las utilizo mucho, porque el gas carbónico lo que hace, no deja de ser bicarbonato, y entonces lo que hace es limpiarnos boca, ¿vale? Uh-huh. Y sobre todo nos va a ayudar a hacer la digestión. Uh-huh. Esas comidas contundentes que a veces hacemos y tal, yo aconsejo que no durante, pero sí después de la comida, tomarnos un vasito de agua mineral natural con gas carbónico, y si es natural mejor, y te va a ayudar a hacer esos carbonatos te van a ayudar a hacer la digestión.
Uh-huh. Bueno, es que estoy alucinando con toda la información que nos estás dando aquí en Poniendo las Calles en torno al agua con burbujas, al agua con gas. Me parece alucinante. ¿Cómo debe servirse el agua con gas? ¿Realmente fría, caliente, con, sin hielo, con una rodajita de limón? ¿Cómo es lo más correcto?
Pues yo siempre utilizo el mismo método que utilizo con el vino blanco y con el vino tinto. Agua mineral natural la servimos como el vino blanco, sí. 16-18 grados, ¿eh? Va a depender mucho de la época en la que estemos, pero para servirla en la mesa, 16 grados, un agua mineral natural, igual que un vino tinto, va a estar estupendo. Y un agua con gas, yo la serviré como un cava, como un espumoso, un vino blanco, entre 8 y 10 grados, ¿vale? Uh-huh. Y si la servimos con hielo, procuramos hacer los hielos con el mismo agua. Siempre, cada vez que nos sirvan un agua, siempre es importante que, y sobre todo cuando es con gas, siempre que nos la abran delante nuestro, que y es mucho mucho más fácil, o sea, mucho mejor y mucho más, y con mucha más seguridad.
Te decía antes, Faustino, lo de la rodajita de limón. Es verdad que yo a veces veo que le ponen una rodajita de limón, unas hojas de menta, bueno, frutas en definitiva, ¿no? ¿Esto es aconsejable? ¿No es aconsejable?
Bueno, eso va a depender del comensal. Si al comensal, en vez de tomar un refresco, le apetece un refresco natural, pues qué mejor que un agua mineral natural con gas, y una gotita de limón o una rodaja de limón, incluso le pueden poner hasta una ramita de hierbabuena. Es un refresco muy natural y muy agradable de tomar. Bien. Ahora bien, si es para comer o para maridar, nada de limón y nada de nada, solamente el agua.
Ya. Bueno, tomamos nota. ¿Has dicho maridar? O sea, maridar. ¿Con qué se marida el agua, Faustino? Cuéntanos, por favor.
Pues, ¿con qué se marida el agua? Pues, a ver, yo también sigo las mismas pautas que con el vino blanco y el vino tinto o el espumoso. Comidas contundentes, comidas pesadas, agua con gas o aguas con mucha mineralización, ¿vale? Uh-huh. Siempre la etiqueta, o sea, cuando es una agua mineral natural, obligatoriamente tiene que tener el análisis químico en la botella, ¿vale? Y veremos el residuo seco que tiene y la cantidad de minerales. Uh-huh. A comidas contundentes, pues yo utilizaría agua con gas o aguas con mucha mineralización. A comidas más livianas, más suaves, una ensaladita o unos pescaditos y tal, pues utilizaría agua mineral natural con gas, con un gas muy suave, o bien en un agua de muy baja mineralización. Donde nos damos, cualquier persona, sea entendida o no entendida, pero cualquier persona que, aunque no entienda, se va a dar enseguida cuenta, a la hora de maridar, la diferencia que hay entre unas aguas y otras, son con los siguientes maridajes, que son muy difíciles de maridar, ¿vale? Que la anchoa, la alcachofa y el huevo frito. Mira, cualquier producto de esos tres, tú te lo tomas con un agua mineral natural de muy baja mineralización, y la alcachofa te va a dar, en boca te va a dar un sabor a hierro.
A hierro.
El huevo frito con un agua mineral natural de muy baja mineralización, te va a repugnar, te va a dar un sabor muy 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 raro, o sea, una cosa, un sabor en boca que no te va a gustar. Y la anchoa igual, la anchoa también te va a dar un sabor también metálico. Sin embargo, esos tres productos que son muy difíciles de maridar, pero que también son difíciles de maridar con vinos, y sobre todo con vinos tintos. Eso, ese mismo, esos tres mismos platos los maridamos con agua mineral natural, con gas carbónico, y lo vas a tomar perfectamente. Hay un conjunto ahí que al paladar te va a ir muy bien. Sin embargo, con el agua mineral natural, sin gas, no.
Madre mía, madre mía. Bueno, pues ya sabemos, hay que hacer la prueba. Lo tenemos que probar y tenemos que confirmar lo que nos estás contando, Faustino. Y hablando ya del agua asequible para todos nosotros, para todos los ponedores del agua de grifo o del que hay en las fuentes. Porque claro, no sé cuáles son las características del agua en nuestro país en general. Dicen que en España hay muy buena agua. En la mayor parte de los sitios en España se bebe prácticamente del grifo. ¿Es todo potable lo que nos encontramos, por ejemplo, en las fuentes?
Mira, decirte que en España tenemos una gran, en la red de aguas que tenemos en toda España, decirte que tenemos una gran calidad de aguas y una gran variedad, porque el agua es quien le va a dar, el sabor al agua, a los diferentes tipos de agua, va a ser la roca por donde, como te he dicho antes, por donde ha ido pasando. Sí. Entonces, como en España tenemos una gran variedad de clima y una gran variedad de terrenos, también tenemos una gran variedad de aguas. Pero luego nos encontramos, mira, si tiramos una línea, nos imaginamos en el mapa de España, si tiramos una línea desde Andorra, aproximadamente, hasta la zona más alta de Huelva, y tiramos y miramos hacia arriba, ahí nos vamos a encontrar con aguas muy blandas.
Blandas.
¿Vale? Y si tiramos la línea esa, la tiramos hacia el Mediterráneo, hacia la derecha, nos vamos a encontrar con aguas muy duras hacia el Mediterráneo. Ahí vamos a encontrar, y eso va, y nos vamos a encontrar con ese tipo de aguas porque es quien le va a dar esa característica al agua, va a ser la roca por donde ha ido pasando. Entonces tenemos muchas rocas calcáreas y entonces son aguas duras. En Madrid tenemos un buen agua. Pero también decirte que yo a veces va a depender en la época en la que lo tomemos. En boca a mí siempre me ha sabido muy bien, un agua muy fina, pero en nariz, a veces yo le he sacado un cierto olor a estanque, a rana.
¿Vale? Estanque.
Y eso no lo va a dar un producto, una bacteria que se llama geosmina. Esa geosmina no la va a dar cuando el agua está, en pantanos, en estanques, ¿vale? Entonces, dependiendo en la época en que yo he catado el agua de Madrid, a veces me ha dado ese sabor a estanque, o ese olor a estanque, que no quiere decir nada porque el agua está tratada, pero que en nariz yo a veces le he sacado ese olor a estanque. Y eso es lo da una bacteria que se llama geosmina y es imposible de tratar. No se puede tratar, no se saca.
Qué curioso, por favor. ¿Cómo se entrena una nariz de un sumilier de agua? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo decís, ahora soy capaz de distinguir?
Pues como se puede entrenar para otros productos, tratando mucho y eso que te he dicho tú, yo estoy convencido de que detrás de esta conversación que tenemos tú y yo, que cuando bebas agua, tú el pensamiento ya estará abierto a catarla. Pues eso, cada vez que pruebo agua y voy a diferentes zonas, además, ya para mí es como un hobby. Voy a Pamplona y voy por la fuente cogiendo agua y luego catándola, ¿no? Y pues practicando mucho y bebiendo mucho y, bueno, te tiene que gustar.
Desde luego que sí. Qué importantes son las fuentes públicas, porque es verdad que todo el mundo tiene acceso a ellas y hay muchas imágenes de España que la gente acude con botellas, con garrafas y, oye, suministran de agua a la familia. O bien porque no quieren beber otra, porque no quieren comprar agua embotellada, pero esas fuentes públicas son muy importantes y lo mejor de todo es que tienen acceso a ellas, ¿no?
Claro, cuando lo encontramos en un pueblo, en una zona y tal, que pone que es una fuente que posiblemente esté dentro del pueblo y ponga agua no potable. Eso quiere decir que no pasa, que es un agua que no pasa por la red del pueblo, ¿vale? De abastecimiento de agua del pueblo. Es un agua, entonces ese agua posiblemente no sea potable. Pero cuando uno pone nada, quiere decir que pasa por la por la red de consumo que tiene el pueblo, la ciudad, y son aguas que están totalmente controladas. Decirte que en toda España tiene tantos seguimientos el agua del grifo como un agua mineral natural envasada. O sea, tiene muchos seguimientos, muchos análisis químicos, y tenemos en España en general, en general tenemos una gran calidad de agua.
Hace unos minutos has explicado aquí en el programa cómo influyen las rocas por las que pasa el agua. Con lo cual imagino que también lo hacen los materiales de las tuberías por las que transcurre el agua. Porque muchas veces yo voy a un hotel, bebo incluso a morro a veces para tomarme una pastilla o para aclararme la boca después de lavarme los dientes. Joder, pues me sabe el agua a tubería. No sé, claro, yo creo que ahí los materiales de las tuberías por las que transcurre algo están diciendo al agua.
Claro, sí, sí. Influye por donde, porque claro, también nos podemos encontrar en el caso de que el agua, digamos que lo que es la red de abastecimiento de agua de la ciudad que sea, están, entre comillas, súper controladas. Pero nos podemos encontrar que hasta que te dejan el agua en la red de abastecimiento hasta tu casa, ahí el agua no la podemos encontrar, que tiene unos controles, y la responsabilidad sería de digamos del ayuntamiento de esa ciudad o de ese pueblo. Pero una vez que pasa de la puerta de tu casa o de tu digamos finca para adentro, esa tubería, el encargado y el responsable de todo eso y del mantenimiento tiene que ser la persona que rige, digamos, el bloque de piso o lo que sea, ¿no?
Me dice Luis Ignacio, que me está escribiendo un mensaje a mi cuenta de facebook.com/poniendolascalles. Dice: Pulpo, háblale por favor a este experto del agua que bebemos en la sierra, que viene del deshielo. ¿Le puedes preguntar por favor si es tan pura como pensamos? Faustino, te lanzo la misma pregunta en torno a lo que este ponedor nos está contando. ¿Ese agua del deshielo es tan pura como pensamos? ¿La podemos tomar?
Bueno, nos podemos encontrar, yo siempre digo que cuando salimos al campo y tal, antiguamente, hace muchos años, pues iba y paseabas por el campo y podías tomar y beber de fuentes y posiblemente no pasaba nada o no pasaba nada. Hoy en día tenemos que tener mucho cuidado. Hoy cuando vamos por el campo y bebemos agua de diferentes tipos de fuentes, tenemos que tener mucho cuidado porque hay mucho más pesticida, insecticida, se fulmiga mucho, mucho más. Entonces nos podemos encontrar de que alrededor de donde tú estás tomando agua no está contaminado, pero ese agua puede tener cientos de kilómetros que ha recorrido por el subterráneo, que ha llegado al manantial ese. O sea, cuando salimos al campo, yo siempre aconsejo llevarnos el agua de casa y no beber en cualquier fuente fuera. El agua de hielo, entonces, claro, es un agua que tiene muy pocos minerales. ¿Por qué? Porque no ha tenido contacto con el suelo, no ha cogido minerales. Ese hielo de la se ha formado de la lluvia, entonces se ha ido, digamos, ha habido el deshielo, y entonces al no tener contacto con el terreno, son aguas de muy poca mineralización, de muy poca mineralización. También tenemos que tener en cuenta ese hielo, de qué nube se ha formado. Pues si las nubes no es lo mismo formar ese hielo en una zona en la que ha habido mucha contaminación, pues es un agua que tiene muy pocos minerales, pero es un agua que no es de mucha calidad. Vamos a tener en cuenta, porque también tenemos envasada, y yo tengo aquí la tienda, nos pueden encontrar con agua de niebla, agua de lluvia, agua de glaciar, agua de iceberg. Esto son muchos tipos de agua las que nos podemos encontrar. Y todos estos tipos de aguas que te he dicho, niebla, lluvia, iceberg, sí, glaciar, todas son de muy, muy, muy baja mineralización.
Explícanos, por favor, Faustino, ¿cómo es eso del agua de niebla? Nunca lo había oído.
Es un agua, como te estoy diciendo, es un agua de niebla. Entonces, cuando es un agua de Canarias, y cuando el agua en las nubes, en la niebla, sube hacia las montañas, sí, tenemos una especie de trasmallos alámbricos muy, 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 muy finos, que cuando tropiezan con la red esta, entonces se forman gotitas de agua. esa gotita de agua cae a unos depósitos que le tenemos preparado abajo y luego la captamos y la embotellamos. Es un agua que es de niebla y es de muy, muy, muy baja desmineralización.
Uh-huh. Faustino, ya prácticamente para acabar, que estamos poniendo las calles aquí en la cadena COPE, ¿hasta qué punto es importante el envase? Lo digo más que nada porque estoy pensando en esas personas que beben, bueno, en casa agua de alguna fuente cercana y que la recogen en garrafas y luego se la llevan directamente allí para beber.
Bueno, mira, yo aconsejo, como te he dicho antes, yo aconsejo de eso de coger agua de la fuente para luego llevar a la casa, no pasa nada, no pasa nada, pero se puede dar el caso de que pase. Es que yo de esta fuente está cogiendo el agua y me la está llevando a mi casa durante 10 años. Yeah. Bueno, sí, pero durante 10 años es un manantial que no está controlado, no tiene un control. Claro. Y tú durante 10 años estás llevando y llenando garrafa y te la estás llevando a tu casa. Pero a los 10 años y un día, posiblemente, en la finca de al lado ha fumigado mucho y ha puesto mucho insecticida. Y posiblemente que ese día tú estés tomando agua que esté totalmente contaminada.
Bueno.
Luego, entonces, tenemos que captar el agua siempre en fuentes que estén controladas y reguladas. No puede ser que porque has estado una gran temporada bebiendo ese agua y nunca ha pasado nada, puede que un día te pueda pasar, ¿eh?
Sí, vamos, es alucinante. ¿Hay algún tipo de envase que sea especialmente recomendable, Faustino?
Hombre, yo siempre recomiendo, y no para el agua, sino para cualquier cosa, siempre el vidrio. Siempre el vidrio, aunque hoy en día los envases que tenemos de PVC no son los mismos envases que teníamos hace años, ¿eh? Uh-huh. Hoy los envases de PVC son envases que están reciclados de otras botellas, pero siempre, si es para tomarlo, comprar hoy la botella de plástico que te la tomas hoy o en una semana, que no es para conservar ni va a tener grandes, digamos, excesos de temperatura y tal, pues no pasa nada. Pero siempre, para cualquier cosa, siempre mucho mejor el vidrio.
Yo creo que sí. Y claro, hablando de envases, como amante de todo lo relacionado con el agua que eres, tienes una colección de botellas estupenda, que lo he leído, me he informado, tanto que es un museo y está en Puebla de los Infantes, en Sevilla. Cuéntanos, por favor, Faustino.
Pues mira, este museo, bueno, yo empecé a coleccionar agua desde, ya te digo, desde hace 35, 38 años. Llevo en la tienda en Colmado Quílez, llevo trabajando desde el año 78, ¿vale? Uh-huh. Y desde el año 78 a mí ya el colmado en general ya me llamó mucho la atención. Y empecé, mi curiosidad empezaron por sobre todo por los aceites y por el agua. Yo ya ahí empecé a coleccionar agua. He llegado a un momento en que tengo aproximadamente 2.500, 2.600 botellas de agua. Y entonces a mí en el 2015 el ayuntamiento de mi pueblo tuvo la amabilidad de hacerme bueno, un pequeño reconocimiento. Y entonces, pues, yo se me ablandó el corazón y yo mi colección de agua se la cedí al ayuntamiento del pueblo. Entonces, el ayuntamiento tiene una zona espectacular, estará dentro, el Museo del Agua estará dentro del Centro de Interpretación del Aceite, que es un pueblo que el 90% vive del olivo, de la aceituna, una verdadera aceituna que es la Lechín, está en la Puebla de los Infantes, uh-huh, en la entrada de la Sierra Norte de Sevilla, y ahí estará la colección de aguas. Y aparte de la colección de aguas, lo importante para nosotros, y así lo he hablado con los responsables del ayuntamiento, lo importante para nosotros no es tener una colección de aguas muy grande, casi única en España, ¿no? Lo importante para nosotros es impartir la cultura del agua, sobre todo para la gente interesada y sobre todo para los críos del pueblo, ¿no? Que sepan apreciar el agua desde que son pequeños, enseñarles los diferentes tipos de agua. Se ha hecho una recopilación a través de Rafael Velasco Riejos, que es un señor muy enamoradísimo del agua también. Ha hecho él una recopilación de todos los manantiales que tenemos en el pueblo, todos los pozos que tenemos en el pueblo, los diferentes tipos de pozos. Tenemos dos pantanos, que uno de ellos le da de beber a media provincia de Sevilla. Uh-huh. Sobre todo eso, impartir la cultura del agua y dar a entender a la gente joven, sobre todo, la necesidad de agua que hay en el mundo y que sepamos apreciarla.
Qué interesante, por favor, qué interesante. Faustino, ¿tú sabes entonces cuándo se empezó a envasar el agua por primera vez? ¿Ese dato lo tienes?
Pues la verdad es que no sabría decirte, pero mira, yo tengo muy buena relación, tenía muy buena relación con el doctor don Benito Oliver Rodés, que en paz descanse, murió hace unos años. Sigo teniendo la relación con su hijo, con Jordi Oliver Rodés, de los laboratorios Oliver Rodés, que analiza el 90% de todas las aguas que tenemos en España, ¿vale? Yo recuerdo que con don Benito, cuando hablábamos, porque cuando te encuentras, los coleccionistas somos muy gente muy rara, ¿sabes? Cuando te encuentras con una persona que le gusta la misma colección que la que tú tienes, él tiene una colección preciosa también. Se entabla una conversación y una relación un poco especial, ¿no? Y yo recuerdo que en el laboratorio, cuando nos metíamos en la colección que él tiene, yo veía allí botellas pero antiquísimas, de barro y tal, y yo le preguntaba y decía: Faustino, mira, yo te puedo decir el primer análisis químico que hizo mi bisabuelo, porque ya de su bisabuelo, pero lo que no te puedo decir es cuándo se embotelló la primera agua, pero yo veía allí aguas, ya te digo, de barro y muy 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 antiguas. La fecha exacta no te la puedo decir.
Es impresionante. ¿Cuál es la botella más antigua de tu colección, Faustino? Por favor, esto es súper curioso, lo que estás contando hoy aquí.
Más antigua, tampoco te puedo decir la más antigua. Lo que sí te puedo decir, el diseño más especial que hay, ¿eh? Te puedo decir que tengo aguas, como te he dicho antes, de glaciar, de iceberg, de niebla. Y luego hay colecciones de aguas, los manantiales, porque, el diseño de un agua, o sea, la calidad de un agua no va en relación a lo que, si es más cara o menos cara, ¿vale?
Vale.
Te puedo decir que hay una botella de agua que en un país árabe salió a subasta y se pagaron 24.000 euros por ella.
Digo yo, ¿cómo saldría el vasito de agua en esas condiciones, no? ¿Qué tiene ese agua? ¿Tiene hilos de oro? ¿Cómo era ese agua, por favor?
Bueno, pues ese agua es de un manantial que había, un agua francesa, y el agua no tiene nada especial que tenga una de la misma casa, de la misma marca, que cueste 2 euros, ¿vale? Únicamente que es un diseño especial. Creo que hay 11 botellas en el mundo. En España hay 4, creo que son. Una la tiene el doctor don Benito Oliver Rodés en los laboratorios. Y otra la tengo yo en el museo, ¿vale? Tiene todo un porqué. La calidad del agua tiene un diseño especial. Hay solamente esos diseños que te he dicho en todo el mundo. Y se sacó con la idea de que no se podía vender. Tenía siempre que ser subastada. Y subastada para algo con relación al mundo del agua, para hacer algún beneficio, ¿no? Y en este caso se subastó en una cena de gala en un país árabe y se subastó en 24.000 euros.
Estoy alucinando, es alucinante. Hombre, allí es verdad que tiene un especial respeto por el agua, lo entiendo. Es un buen muy preciado, ¿no? Por los casos, sobre todo, me imagino.
Sí, claro, todo lo que cuando hay falta de una cosa o necesidad de ello es cuando más importancia le das, claro. A lo mejor al petróleo no, pero al agua sí.
Desde luego que sí. ¿Y tienes alguna que sea tu favorita?
Favorita, no. Tengo una zona que sí que, hay colecciones preciosas, depende, mira, te vas a Cabriroa tiene una colección preciosa que hace mención a los, digamos, a los cuatro faros que hay, que tenemos en Galicia, un diseño precioso, tiene una botella con un diseño precioso también, dedicado a Rosalía de Castro, luego si te vas a Evian, tiene una colección también muy chula que empezó en el año cuando hubo cambio de siglo, en el año 2000, empezó por las botellas de hacen imitar una gota de agua, ¿vale? Entonces tiene hasta 8 colores, creo que son hasta 2008, 8 gotas de agua. Luego empezó, a partir del 2008 empezó con la iceberg, hay una botella de agua con forma de iceberg. Y luego empezó con los modistos. Christian Lacroix, Jean-Paul Gaultier, todos esos diseñadores, hasta 8 más o 9 diseñadores importantes de todo el mundo que han diseñado una botella. Son unas colecciones preciosas. Luego te vas a Solán de Cabras. Solán de Cabras también tiene una colección súper, súper chula y con motivos también benéficos. Una botella color rosa preciosa, que parte de lo que se recauda de esa botella va a parar a una ONG para el cáncer de mama. Y luego hay una botella también solidaria, que es la botella gastronómica, agua gastronómica solidaria de Faustino Muñoz Soria, de San Aniol. Y esa botella, lo que sacamos con esa botella de agua, parte de lo que se saca con esa botella de agua, yo personalmente lo cedo a organizaciones que desfavorecidas, ¿no? Sí. Hemos estado durante varios años entregándoselo al Casa del Infants, aquí en Barcelona, que son niños con familias muy desestructuradas, pues la ayudamos con lo que sacamos con esta botella de agua.
Está muy bien, Faustino. ¿Cuántas vertientes has sabido extraer del agua, Faustino?
Luego se lo dimos a una organización de mi pueblo, que hay niños que necesitados, y bueno, y ayudamos, intentamos, este año se lo estamos dando, todo lo que recaudamos en el mes de enero se lo entregaremos a la parroquia Nuestra Señora de la Huerta de la Puebla de los Infantes, que ellos saben cómo administrarlo, y las personas que hay necesitadas del pueblo. O sea, son pequeños detalles que es lo que realmente al agua la hace grande, ¿no? Si a estas organizaciones tú la puedes ayudar. Porque yo, ¿sabes por qué hago estas cosas? Porque yo voy a dar las clases de agua a la Escuela de Hostelería de Gerona, de Lérida, de Tarragona, en Madrid, a la escuela del padre José María Llano, está en Bilbao. Entonces yo ya hablo de agua dentro del mundo de la restauración. Entonces yo digo, a ver, yo hablo de agua dentro del mundo de la restauración, bien. Y hablo de aguas que son carísimas. En mi colección yo tengo botellas que son muy caras. Y luego miras para otro lado y ves que hay tanta necesidad de personas que tienen necesidad de agua. Entonces decidí de hacer un agua gastronómica solidaria que se llama La Mirada Solidaria, que a veces tenemos que mirar para sitios donde hay personas necesitadas, y en este caso, como es el agua, pues qué mejor que ayudar con el agua, vamos.
Desde luego que sí, el agua como fuente de vida y también fuente de solidaridad, me parece brutal, porque claro, si te das cuenta, eres capaz de ver todos sus prismas. Solo le veo una pega a tu dedicación, y es que me imagino que cuando viajas llevas una maleta solamente para las botellas que te vas encontrando.
Claro. Si lo podíamos contar a Guillermina, mi mujer. Niño, otra fuente, me vas a llevar otra fuente, pero al final hasta le está gustando, porque el agua es vida, el agua sin y además el agua te da mucha mucha alegría, y además el sonido del agua, sobre todo cuando, mira, ahora estaba en Pamplona, y en el mes de junio estuve en Salamanca, y oye, cuando subes a Olite y ves el agua por allí, ese sonido, eso te da alegría, te da satisfacción, y bueno, al final Guillermina, yo la estoy convenciendo, y al final le está gustando, ¿eh?
Pues es súper interesante. Te mando un saludo desde aquí, a Guillermina, a tu mujer, y también otro para ti, de verdad. Ha sido una auténtica, bueno, sorpresa, ¿no? El que se pueda dedicar tanto al agua, y sobre todo los sabores, el mundo del sabor en boca, es alucinante. Faustino, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en Poniendo las Calles. Nos ha gustado muchísimo tus historias. Un abrazo muy fuerte.
Nada, a vosotros, te vuelvo a repetir, por acordaros de este humilde sumilde, y me tenéis para lo que queráis.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
Tras la tragedia de la Dana, esta Navidad no va a ser fácil para miles de personas en Valencia.
Va a haber Navidad, todo por los chiquillos y por la gente también que lo está pasando mal.
Los que se han ido, por los que quedan y por todos.
Por todos.
Por eso, en COPE seguimos junto a los afectados.
Este miércoles, Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros y La Tarde con Pilar García Muñiz desde Benetúser y Alfafar.
Hemos querido volver a esa zona cero.
Y el jueves, Carlos Herrera a partir de las 6 desde Catarroja y Paiporta con Herrera en COPE.
Que es Valencia y su circunstancia, ahora lo que más centra el foco es la...
Síguelo también en COPE.es y en nuestras redes sociales.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
César Rodríguez, Premio Carisma de Educación.
Lo primero, estamos encantados y emocionados con este premio a una escuela tan humilde como la nuestra en Valdemoro, en el sur de Madrid. Muy especial, que pertenece a Cáritas de Getafe. Y este carácter de ser de Cáritas, de pertenecer a la Iglesia, pues dice un poco sobre nosotros, sobre nuestra misión, que es educar con el corazón. Y esta es nuestra principal diferencia, así de sencilla. Pues el amor de Dios, que nos hace actuar como padres, que vamos a querer con nuestros hijos, ese acompañamiento.